tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Es miércoles, es 29 de octubre. Esto es Más de Uno, esto es la radio. Déjenme que les cuente una historia que es muy corta, ya lo verán. Es una historia que empezó en 1896 y que todavía no ha terminado. En el año 1896, 11 vecinos de Paiporta, aficionados a la música. De Paiporta y aficionado a la música es como una redundancia, porque es un poco lo mismo. Aquí no se permite vivir si uno no tiene oído musical. Se juntaron y dijeron, ¿por qué no nos constituimos en sociedad musical? Y eso hicieron, se constituyeron, se pusieron como nombre Centro de Socorros Mutuos, que digo yo que es un nombre mucho más revelador de lo que parece, porque socorrerse mutuamente, o sea, los unos a los otros, al final es lo que da sentido a una sociedad. Como todos los que vivís en la comarca de la Horta Sud pudisteis comprobar y demostrar hace ahora un año. Entonces estos 11 paiportinos, antepasados vuestros, se constituyeron en banda de música y empezaron a crecer y cada vez tenían más trompetas, más clarinetes, más trombones y más socios y más ensayos y más conciertos. De 10 músicos pasaron a 15, luego a 20, a 25, a 30, a 40. Dijeron, ¿por qué no somos más de 100? Y fueron más de 100. Y cuando la banda cumplió 30 años, 32 en concreto, dijeron, si somos los más antiguos de Paiporta, deberíamos presumir de eso en el nombre de nuestra sociedad musical. Y se cambiaron el nombre. Y en adelante fueron conocidos como la Banda Primitiva de Paiporta. O sea, la primera que hubo y la que abrió camino pues, a un montón de vocaciones musicales y de todo. Y casi a la vez, un empresario que se apellidaba Chiribella se propuso abrir un cine en esta ciudad. Y entonces escogió un solar muy céntrico y encargó que construyeran un edificio para casi 600 butacas, lo llamó Cine Florida, en el número uno de esta calle, que es la calle Lluís Vives, o sea, aquí. Y así fue como la música y el cine se dieron la mano en la ciudad de Paiporta. Y así fue como muchos años después el Florida acogió los conciertos de la Banda Primitiva y la sociedad musical acabó quedándose el cine como sede de la banda, sede de la coral, sede de la escuela de música. Y por eso es un espectáculo ver este escenario en el que ahora estoy yo, pues lleno de instrumentos musicales muy bien cuidados, ¿no? Imaginaos este escenario lleno de violines, de chelos, de timbales. Cada timbal pesa 35 kilos, ¿no? El 29 de octubre del año pasado, 2024, el agua asaltó este auditorio, como asaltó las vidas de todos vosotros. Alcanzó aquí más de 2 metros de altura, en la ciudad de Paiporta, en el centro de Paiporta, que es donde estamos. Se llevó por delante todos los instrumentos, arruinó todas las butacas y a punto estuvo de tragarse el teatro entero. Pero hoy la historia continúa, porque el socorro mutuo prevalece. Y por eso el teatro auditorio, en el que hoy emitimos este programa, vuelve a lucir acogedor y vuelve a lucir esplendoroso y además a tiempo para que el próximo día 22 se celebre aquí Santa Cecilia, que es la patrona de la música, y por eso y con permiso de la Virgen de los Desamparados, pues también es un poco la patrona de todos los vecinos de Paiporta con oído musical. Ayer este programa, igual lo escuchasteis, se emitió desde Alfafar, desde Benetúser, Sedaví, Catarroja y terminamos en Picaña. No nos dio la mañana para más, no nos dio para llegar a todos los otros lugares a los que nos habría gustado llegar. Nos habría gustado llegar al Gémesis, a Massanassa, a Torren, Álvar, a Aldaya, a Chiva, todos los lugares en los que estuvimos hace un año, a Castellaro Liberal, que también estuvimos allí, ¿no? Hoy hemos vuelto a Paiporta, en este día en el que se cumple un año del enorme desastre que arrasó esta tierra. Y en este día, yo estoy aquí para pediros disculpas, en realidad. Y os voy a pedir disculpas por no haber encontrado las palabras, por no haber sido capaz yo. Y mira que lo intentamos, lo intentamos porque mira que describimos y narramos y contamos lo que había sucedido aquí, pero creo que nunca hemos llegado a abarcar la dimensión del desgarro que aquí se produjo. Creo que nunca hemos dado con las palabras que reflejaran del todo lo que aquí ocurrió. Igual porque a veces no bastan las palabras para transmitirlo todo, ¿no? ¿Y qué es todo? Pues todo es todo lo que pasó ante vuestros ojos cuando la tarde del 29 de octubre os asomabais a una ventana o a un balcón y veíais las ramas, las cañas, los coches flotando, cuando veías las paredes que reventaban, cuando escuchabais el ruido ese infernal de una pared de agua que iba avanzando y llevándoselo todo por delante, incluidos los vecinos, los amigos y los padres y las abuelas y las madres y los hermanos que resultaron muertos. O sea, todo lo que pasó delante de vuestros ojos, todo lo que pasó dentro de cada uno de vosotros, todo lo que os removió, todo lo que os aterró y todo lo que os sublevó. La injusticia de ver cómo de repente tu vida se pone boca abajo. La irritación también de comprobar cómo se sacuden las responsabilidades quienes deberían haberlas asumido desde el primer minuto. Y hoy siguen sin asumirlas. Un año después, lo empezamos a contar ayer, hay colegios que están todavía sin reconstruir, hay niños que han empezado el curso escolar en barracones, hay muchas viviendas en las que no funciona el ascensor y hay muchas reclamaciones a las aseguradoras. Esta mañana a las 7 en el polígono lo escuchábamos de nuevo, que no se han resuelto, ¿no? Y un año después, todas aquellas obras que tan urgentes que se iban a acometer o que se iban a retomar para impedir que el barranco del Pollo volviera a desbordarse, pues siguen pendientes, ¿no? Y si hoy volviera a caer la misma agua que hace un año, en el mismo lugar que hace un año, pues el barranco volvería a desbordarse. Es verdad que el mensaje del SMS lo habrían enviado las autoridades 24 horas antes, ¿no? Porque ahí sí que hemos escarmentado todos. Y un año después creo que nadie os ha dado una respuesta convincente a la pregunta de por qué, teniéndolo en su mano, el presidente de esta comunidad autónoma no pidió la declaración de emergencia para que el Estado os socorriera de inmediato con todos los medios públicos y privados que pudieran ser movilizados, ¿no? Y por qué, teniéndolo en su mano, el presidente del Gobierno de España no declaró él mismo la emergencia para movilizar todos los recursos en vuestra ayuda y de inmediato, sin esperar a que le fuera pedido. Esta tarde, como sabéis, a 7 kilómetros de aquí, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, o sea, en Valencia capital, se va a oficiar un funeral de Estado. Han dicho los dirigentes políticos que hoy el protagonismo se lo van a ceder a las familias y a las víctimas de la riada. Bueno, lo veremos. Veremos si son capaces. Ya os hemos contado que hay convocada a las 10:30 de la mañana una declaración institucional del presidente Mazón, que vamos a ver qué es lo que dice. Este programa, si os parece bien, lo hacemos hoy por quienes ya no están, por quienes seguís estando aquí y por todos aquellos que hace un año dejaron lo que estaban haciendo en cualquier otro lugar de España y se vinieron aquí a ayudaros sin pensárselo, sin que nadie se lo pidiera y sin pedir nada. Un año después de la riada, lo que creo que es lo único que hoy quería deciros yo es que nos habéis recibido con enorme afecto todas las veces que hemos venido en este último año y que a vosotros y a los miles y miles y miles de damnificados por lo que ocurrió hace un año, que seguís en la tarea diaria de recuperar vuestras vidas cotidianas, todo lo que quería deciros es gracias por haber salido adelante. Gracias por mantener viva la Horta Sud y gracias por todo lo que nos habéis enseñado. Muchas gracias.